Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a esta melé radiofónica jugada en las ondas de cope.es. Hoy hablamos con uno de nuestros leones que se enfrentarán este sábado a la selección chilena de rugby en Torrelavega, Cantabria, en lo que será el pistoletazo de salida de los chicos de Santi Santos para conseguir el objetivo de Japón 2019. En el sonido se encuentra nuestro técnico más experto musicalmente hablando, Jesús Hernández, y a los mandos de la producción general del programa está nuestra compañera de Tiempo de Juego, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Con las redes sociales, internet y reportajes, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿cómo estás?
Me gusta. Muy bien.
Hoy ese color barbarias. ¿Sí?
Además, hoy vengo
este
a rayas.
Juan este finde. Recuérdanos nuestras redes sociales.
Bueno, recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos lo que sea, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! Pues con una de las canciones preferidas del señor Martin Scorsese, hoy cumple 73 años el director de cine, damos comienzo al repaso de actualidad del rugby nacional e internacional. ¿Te gusta este Give Me Shelter?
Sí, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? La buena música hay que dejarla sonar.
Give Me Shelter, nada más y nada menos que en Casino, en uno de los nuestros o en Infiltrados aparece esta canción, Andrea. Se jugó la octava jornada de liga en nuestro país, en la que el Brac Quesos Entre Pinares sigue imparable. Esta vez, su víctima fue el Colegio Complutense Cisneros, que en la primera parte aguantó el tirón de los vallisoletanos, pero en la segunda, estos pusieron la directa y se fueron en el marcador. ¿Cómo han ido los demás resultados, Andrea?
Vizcaya Guernica 21, El Salvador 37, Brac Quesos Entre Pinares 33, Complutense Cisneros 6, Barcelona 22, Ampordicia 34, Vasco Rugby 26, Alcobendas Rugby 34 y CRC Pozuelo 21, Getxo Artea 33. Os recordamos que Hernani y Samboyana se verán las caras este domingo a las 12 de la mañana.
Pues después de estos resultados, la clasificación la comanda el Brac Quesos Entre Pinares con 39 puntos, seguido del otro equipo de Valladolid, el Hermi El Salvador, con Silverstone, perdón, que el Hermi ya no les patrocina, Silverstone El Salvador con 32, y Alcobendas Rugby se mete en la tercera posición tras su pedazo de remontada con 25 puntos. El Brac Quesos Entre Pinares debutará este sábado a las 4 horas en el Pepe Rojo en la segunda jornada de la European Challenge Cup, la jornada de clasificación, contra los rumanos del Team Soara Saracens. Cierra la clasificación el CRC de Pozuelo con 4 puntos y 0 victorias a 6 puntos del penúltimo clasificado, que lo ocupa el Vizcaya Guernica. También hubo tiempo para los leones y para las leonas del Seven, Andrea.
La selección española masculina de Seven ha ganado el segundo torneo internacional de Elche después de no perder ningún partido e imponerse en la final a la selección olímpica de Francia por un resultado favorable de 26 a 12. Por su parte, la selección española femenina ha quedado tercera imponiéndose en la final de consolación a Irlanda por 31 a 12, quedando solo por detrás de las ya clasificadas para Río 2016, Gran Bretaña y Francia.
Las leonas se enfrentarán este domingo a Escocia y los leones, pero esta vez los de 15, volverán a jugar este sábado en Torrelavega, en Cantabria.
Eso es, a las 3:30 de la tarde jugarán ese test match.
Por su parte, la Champions Cup ha dado el pistoletazo de salida este fin de semana pasado. ¿Y cómo han ido esos resultados, Andrea?
Saracens 32, Toulouse 7, Ospreys 25, Exeter Chiefs 13, Northampton Saints 15, Scarlets 11 y Leinster Rugby 6, Wasp 33.
Pronunciación de Oxford, Andrea. Te recuerdo que en esta competición se puede seguir desde Movistar Plus cada fin de semana. Y hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. El próximo sábado 21 de noviembre, los Leones de Santi Santos se enfrentarán a Chile en Torrelavega. Un test match que comienza un camino de cara a un objetivo único, estar en el Mundial de Japón 2019. Para ello, el seleccionador nacional ha convocado a 23 Leones que mezclan veteranía de los clásicos con la juventud de los cuatro debutantes. Juan Anaya es uno de estos Leones que competirán este sábado en Cantabria y su primera cap con el combinado nacional fue en 2010 de la mano de Reggie Sons. Hoy en día es una pieza clave de la delantera española y esperamos que de aquí en adelante sea uno de los conductores del objetivo mundialista. Tras un comienzo como liceísta, se aventuró a probar en Francia y después volvió a España pasando por equipos de división de honor como el CRC o el Vasco Santander. Este año ha emprendido una nueva aventura a la isla del Trébol con el equipo de Galway. Hoy Juan Anaya hace la previa del partido de los Leones contra Chile en el tercer tiempo de cope.es. Juan, bienvenido al tercer tiempo.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, habéis hecho ya un entrenamiento. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ves las sensaciones?
Hemos hecho un par de entrenamientos. Entrenamos ayer por la tarde y esta mañana. Y la verdad que bien. Hay gente nueva y venimos de estar tiempo sin jugar juntos y tal. Pero ha ido bastante rodadito.
Algo que impacta, ¿no?, de esta convocatoria es que hay 19 jugadores que juegan en Francia, ¿no?
Sí, luego al final creo que se han caído algún jugador. Uh-huh. Y han llamado a otros nuevos, no sé cuántos serán al final, pero sí. La realidad es que los jugadores que están jugando fuera, pues están compitiendo a más nivel que en la Liga Española. Entonces, pues es que no queda otra. Llamar a los jugadores que están compitiendo en los niveles más altos.
Tú que has competido en esa liga, en la liga francesa, ¿cómo es? ¿Cómo es con respecto a la española, que también has competido en ella?
Es que no tiene nada que ver. Hay jugadores aquí, viene Beñat, que juega en Top 14, que es la liga más puntera de Europa. Luego hay jugadores como Ruet o Thibaut Vincenzan, que vienen de jugar en Top 14 el año pasado. Y están jugando en Pro de 2, hay varios jugadores jugando en Pro de 2 y en Federal 1, y son equipos que son profesionales. En España pues hay algún jugador en algún equipo que son profesionales, pero no hay ninguna estructura de club profesional, entonces ni campeonato profesional. Entonces el nivel es muy diferente.
Estos jugadores les pudimos ver en el Six Naciones del año pasado, tanto a Guillem como a Beñat, y bueno, jugadores que ya llevan tiempo viniendo con España. ¿Crees que son, que deberían formar el núcleo, ¿no?, para ese objetivo mundialista?
Hombre, son jugadores que llevan tiempo y están muy comprometidos con la selección, porque han jugado con nosotros, bueno, han jugado con la selección y les gusta representar a la selección española y están muy comprometidos. Además son jugadores de muy alto nivel y es a partir de ellos de los que habría que formar el grupo, porque son los que están compitiendo a mayor nivel ahora mismo.
Juan, de cara a este sábado, es un equipo, Chile, que hemos ganado algunas veces y otras veces hemos perdido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el partido de Torrelavega del sábado?
Pues va a ser un partido duro, como todos los partidos. Yo personalmente contra Chile no he jugado nunca, no sé el nivel muy bien de Chile. Pero vamos, estamos ahí en la clasificación World Rugby, así que va a ser un partido a priori igualado, que esperemos que se decante de nuestro lado.
¿Cuál crees que van a ser nuestros puntos fuertes?
Yo creo que tenemos un equipo muy rápido y yo creo que vamos a sorprenderles ahí en la velocidad del juego, y yo creo que las fases de conquista pues tenemos que sacar ahí puntos. También hay delanteros bastante fuertes en esta convocatoria y esperemos que salga también eso.
En la conquista nos quedamos, ¿no? Que puede darnos el partido.
En el juego.
Uh-huh. ¿Y nuestros puntos a mejorar?
Pues puede ser que cada convocatoria venimos jugadores diferentes. Entonces es difícil hacer un grupo ahí cerrado, porque dependemos mucho de los clubes que te dejen jugar o no. Pero igual el punto a mejorar es cerrar un grupo que compita juntos y que esté más engranado.
El estar conjuntados, ¿no?
Eso es.
Ya, ya. Bueno, una pregunta obligada es, ¿cómo te está yendo por Irlanda? ¿Qué tal esta nueva experiencia?
Bueno, pues es una experiencia nueva allí con el inglés de por medio, que estoy aprendiendo. Ahí me estoy empezando a defender con el idioma, con nuevos compañeros, otra filosofía de rugby diferente a la que estoy acostumbrado. Y una competición también bastante, bastante diferente, muy rápida, se juega muy, muy rápido allí. Y también el clima, llueve todos los días. Y
bueno,
es diferente también.
En Cantabria tampoco es que fuera muy diferente.
Llueve bastante más allí. Aire, lluvia, campos bastante blanditos ahí, aunque con más césped, pero bueno, diferente y muy rápido el rugby.
Doble reto para ti en lo personal, ¿no? Por el inglés y por el rugby.
Eso es. Soy profesor de educación física y necesito aprender inglés para el futuro, y fue una de las decisiones ahí para irme fuera también. Entonces estoy ahí luchando con el idioma también.
Juan, has pasado por un montón de equipos. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué anécdota o con qué vivencia te quedas de toda tu época como jugador?
Vivencia, pues me podría quedar del año que jugué en el CRC, en el Atlético de Madrid, que fue el año que empecé a jugar con la selección, y me puedo quedar ahí con el viaje que hicimos a Namibia a jugar contra Zimbabue y Namibia, y que fue un año también bastante bueno.
¿Y como club?
No sé, te puedo decir el Liceo Francés, que es donde empecé a jugar.
Claro, o sea que tienes alma liceísta, ¿no?
Ahí está.
Bueno, y bueno, pues cuéntanos un poco tus expectativas, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? Como dirían los ingleses, de from now on, ¿no? ¿Qué piensas, tanto lo personal para ti como con la selección española?
Pues yo ahora mismo, este año ha sido, pues igual es un poco así de transición para aprender el inglés y demás. Y en el futuro yo voy a intentar seguir compitiendo al mayor nivel posible para poder seguir jugando con la selección. Y eso, o sea, tenemos los jugadores, jugamos unos años, luego ya no vas a poder volver a jugar en tu vida. Así que hay que aprovecharlo, y es lo que voy a intentar. Intentar jugar al mayor alto nivel posible durante los años que pueda y ya está.
La etapa en Galway la vas a prolongar mucho. ¿Te vamos a ver pronto otra vez de nuevo en División de Honor?
No tengo ni idea. Depende de cómo vaya el año. Acabo de llegar allí, llevo dos o tres meses. Uh-huh. Entonces depende de todo, cómo acabo allí, la vida allí y demás.
Bueno, Juan,
no tengo ni idea, la verdad.
Vamos a hacer una cosa, déjanos un pronóstico, ¿vale? Para este sábado, ¿qué crees que va a pasar? Y el martes que viene te volvemos a llamar y nos analizas cómo ha ido el partido, ¿vale?
Vale, ok.
Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para este sábado?
Yo creo que vamos a ganar nosotros sin bonus para ellos por 7 o más, yo creo. Ponle 8 puntos.
Vale, pues nos quedamos con este pronóstico. Y nada, lo dicho, el martes que viene volvemos a contactar contigo y a ver si se ha cumplido este pronóstico, que ojalá que sea la victoria de los Leones. Y analizamos el partido, ¿vale? En el tercer tiempo.
Vale, Perfecto.
Pues un saludo, Juan.
Venga, un saludo muy grande.
Pues al ritmo de una guitarra inmortal como la de Gary Moore, entramos en nuestro tiempo de tertulia con Pepe Ibáñez, director de la revista Desde la Línea 22. Muy buenas, Pepe.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Miguel Ángel Torres, Teto, especialista del Oval en COPE Valladolid. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Pepe, menuda remontada de Alcobendas, ¿no?
Pues sí, la verdad que hasta yo mismo me quedé muy perplejo de cómo el equipo de Tiquín Chausti le dio la vuelta a un partido que con 16 abajo, además en San Román, con un equipo como Vasco, todo apuntaba a que iba a ser una victoria holgada por parte de los bisontes. Pero yo creo que Alcobendas estuvo muy inteligente, le costó entrar en el partido, pero una vez que entró empezó a mover bien de lado a lado a los delanteros del Vasco, delanteros que son muy pesados y que recorren tantas distancias, pues al poquito a poco les vas mermando en su condición física, y por ahí aparecieron los espacios, y con espacios, pues la tres cuartos de Alcobendas me parece que es una de las más peligrosas de la liga, y bueno, otra vez Perico Martín a un nivel brutal, con Arturo Íñiguez, con Jacobo Martín, con Pablo Pereira, pues se hicieron un partidazo de muchos quilates, y yo creo que victoria más que justa.
La verdad es que hay poco espacio, ¿no?, allí en San Román, y Alcobendas ha conseguido, ¿no?, el llevarse esos cinco puntos.
Es uno de los grandes méritos, ¿no?, porque, bueno, por ejemplo, Teto puede decir que siempre que va el Brac allí le cuesta mucho abrir el campo, el Vasco se lo cierra mucho, le obliga mucho a pelear con las delanteras y demás, y Alcobendas consiguió pues meter a Vasco en su dinámica, en el partido que Alcobendas quería, y se lo llevó a su terreno. O sea, es que creo que fue fácil, Alcobendas le salió todo y Vasco entró a lo que Alcobendas quería.
Teto, el Brac suma y sigue, ¿no?
Bueno, sí, le costó la primera parte con una intensa niebla, prácticamente no se veía, un partido muy trabado, muy feo, acabó 6-3, pero luego, oye, pues lo que llevamos comentando toda la temporada, ese inmenso fondo de armario que tiene el Quesos, cambió prácticamente a toda la delantera, debutó Bernie Hall, este jugador del que se hablaba en maravillas, y oye, fue primer balón, primer ensayo. En el segundo balón progresó 20 metros y en el tercer balón metió el segundo ensayo. Entonces, bueno, algo tendrá el agua cuando lo bendicen, y desde luego ahí ya Cisneros se vino abajo y al final lo que nadie esperaba, ganaron con bonus, y bueno, pues sí, suma y sigue, y esperando al partidazo que se presume este fin de semana de la europea en Challenge Cup.
Claro, el resultado final engaña, ¿no? Porque al principio, bueno, la primera parte costó, ¿no?, a los queseros.
No, costó muchísimo, ya te digo que fue un partido trabado, incluso el Cisneros estuvo a punto de meter un ensayo y ponerse por delante en el marcador, pero bueno, a partir de los cambios, cambia el medio melé, cambia eso a los terceras, cambia a los pilieres, y claro, cuando sale la gente de refresco del Quesos, que es que Diego Merino ahí estuvo muy astuto.
Claro, es que suben mucho el nivel, suben muchísimo el nivel, y entonces acaban de cantar la balanza a su favor.
Eso es, además dejó a cinco titulares en el banquillo, no jugó Gary Griffiths, no jugó Steve Barr, bueno, dejó a gente en el banquillo, yo pretendo creer que es por lo de este fin de semana, y bueno, pues en el momento que salieron estos, le meten una sexta marcha, y Cisneros lo hizo muy bien, pero no pudo, y llega un momento en que se desesperan y acaban perdiendo los partidos.
Eso te quería preguntar, este fin de semana, Team Soara Saracens, que la verdad es que viendo uno por uno el informe exhaustivo que me has pasado de ellos, asustan, ¿no? Tienen unos jugadores tremendos, ¿no?
Sí, a mí lo único que me duele es que coincide en el tiempo con el partido de la selección española. Yo quería ver a España contra Chile, pero no, bueno, pues bueno, nos vamos a tener que dividir. Unos estarán en Torrelavega y otros estarán en Valladolid. Pero yo el sábado, cuando empecé a analizar esta plantilla, estoy verdaderamente con miedo. Y eso que no voy a jugar, yo no sé, es un equipazo. Sí, sí. Es un equipazo, es una filial de los Saracens de Londres, tiene un acuerdo ahí económico y deportivo, 14 jugadores del hemisferio sur, tonganos, sudafricanos, australianos, samoanos.
Parece una franquicia del Super Rugby, ¿no? Con tanto tongano, samoano, neozelandés, la verdad es que sobre el papel es una plantilla para competir en las mejores ligas europeas.
Pepe, es increíble que tienen a 9 jugadores que han estado en el Mundial.
En el Mundial, efectivamente. Entonces, Yo no sé, a mí también me duele mucho que coincidan los dos partidos. Creo que habría que haber hecho un esfuerzo para poder compaginar la afición española a estos dos hitos. Pero bueno, las cosas se dan como se dan y si no ha podido compaginarse esos dos partidos, uno sábado, otro domingo, porque recordemos que el domingo en Valladolid también hay un Escocia-España femenino.
Efectivamente.
Entonces, pues no en los campos, pues no, a lo mejor el domingo no se podía jugar este partido, también por los viajes de los rumanos, pero bueno, nos quedaremos viendo uno en streaming y el otro en directo.
hay que decir que el partido es a las 4 en el Pepe Rojo, pertenece a la segunda jornada de la European Challenge Cup, pero la clasificación. No te toque, quien gane esta European Challenge Cup jugará el año que viene esta competición, ¿no?
Eso es, hay tres competiciones, una es la Heineken Cup, que es la Copa de Europa a lo grande, luego es la Challenge Cup, y esta es una tercera competición, una competición más al uso de nuestra calidad técnica y nuestra calidad deportiva en el mundo del rugby. He estado viendo que los primeros resultados, bueno, pues fíjate, Direito ha ido a Italia y solo ha perdido de 10 con el Rovigo, 29-19, y una sorpresa, en Bélgica, el equipo que a priori es la cenicienta del grupo del Quesos, solo ha perdido 6-24 con un equipo de Roma. Es decir, ahora sí que ya las cosas están igualadas. Yo no sé lo que va a hacer el Quesos este fin de semana, pero esos tanteos de perder de 70-80 cuando venía aquí a Valladolid contra el Quesos o contra el Chami, los Falcons o los Harlequins o los London Irish, esto ya no ocurre. Ya es una competición más lógica. Uh-huh. Y bueno, el que gane de esta disputará el año que viene la Challenge Cup.
Pepe, vámonos. Jugaron los Leones y ganaron en el torneo de Elche, y jugaron las Leonas y quedaron terceras. ¿Cómo los viste?
Bueno, yo vi el segundo día de competición y bueno, también después de todo lo que pasó el viernes con las noticias que llegaban de París y los trágicos atentados y cómo iba creciendo el número de víctimas, pues yo pensé que Francia saldría al campo totalmente derrotados, pero no. La verdad es que el espíritu de combate que tienen los franceses, la verdad es que es digno de alabar, tanto en chicos como en chicas. Pero a mí me gustó mucho la selección masculina, no tanto la femenina. También hay que ver un poco los picos de forma de cada equipo, sobre todo porque las chicas empiezan ahora las series mundiales con Dubái, y los chicos, aunque van a ir a Dubái al torneo abierto, pues ya han tenido Kenia y un poquito más de entrenamiento que las chicas. Me gustó mucho el equipo masculino, muy dinámico, muy duro en los contactos, jugadores nuevos como Losada, como Pla, muy, muy integrados. Quizá el punto negativo fue la lesión en la rodilla de César Sempere. Vamos a ver el alcance que tiene. Pero yo vi una España muy seria, o sea, con los jugadores que tienen que destacar jugando muy bien, como Feijó, como Ignacio Martín, como Marcos Poggi, y luego las nuevas incorporaciones, pues rayando a buen nivel.
Lógicamente esto se nota también. Lo hablamos en la semana pasada con el míster, con Alberto Socias, y se debe notar en la línea de Cisneros, ¿no? Lógicamente.
Bueno, es que Cisneros tiene un problema ahí. Yo creo que muchos jugadores van a formar parte durante todo el año y yo creo que Vinuesa no contará con ellos para, digamos, de continuo.
Ya se habrá mentalizado, pues, claro, lógicamente.
Sí, sí, no, ellos además, creo que la federación, al ser jugadores becados, el club prioriza por delante de todo y es la federación de quien decide si cede a los jugadores para jugar con el club o no. Así que creo que Vinuesa poco va a poder contar. También hay casos y casos, porque una cosa es, por ejemplo, Paco Hernández, que sí está al 100% con el Seven, y luego está Ángel López, que estará entrando y saliendo porque él está centrado también en sus estudios universitarios y tendrá un poco más de margen de maniobra. Pero vamos, Matías Tudela, Marcos Poggi, Pablo Feijó, Iñaki Villanueva, poco van a
poco
ver
van
la camiseta
sí,
azul.
Del azul. Teto, hemos hablado un poquito de ese España-Chile del sábado, acabamos de hablar con Juan Anaya. ¿Cómo ves a los de Santi Santos para este partido?
Pues yo les veo muy bien, yo les veo motivados. Creo que además han visto todo el Mundial, que es el objetivo que tienen que cumplir, intentar llegar a Japón. Bueno, a priori se nos lo han puesto un poquito más complicado de lo que esperábamos, porque pensábamos tener esa plaza más fácil. La Federación Internacional del Rugby ha decidido que nos la vamos a tener que jugar casi seguro en una repesca, pues con algún polinesio, pues Samoa o alguno de estos, pero yo el grupo que veo es fantástico. Además, incluso te metes en los Twitter y les ves que vienen ilusionados, que vienen en el coche, Aníbal con otro compañero de allí de Francia, y se mandan correos entre ellos. Es decir, que es un grupo que a pesar de lo que pueda parecer, que hay gente que está prácticamente todos jugando en las ligas francesas y que hay muchos de ellos que son hijos o nietos de españoles, creo que es un grupo súper consolidado, comprometido, y que la labor que está haciendo Santi Santos en esta selección es fantástica.
Lo hablaba antes con Anaya, hay jugadores ya de este origen francés que son fijos, ¿no? Que forman parte del núcleo, como Guillem o como Beñat, o
como
bueno,
Gautier, Beñat,
eso
sí.
Eso es.
Yo discrepo, Rodrigo, un poco con Teto respecto al proceso de clasificación. Es cierto que la primera repesca probablemente nos deje un partido con Tonga, previsiblemente Tonga, aunque puede ser Samoa o Fiji, pero yo creo que sería Tonga. Uh-huh. Pero la segunda chance en un hipotético torneo con cuatro equipos, con el que pudiese ser Zimbabue, Uruguay, Hong Kong, España, yo creo que España sería favorita.
Hombre,
entonces,
ahí sí,
creo,
Pepe. Ahí
claro,
sí.
Claro, pero es que ese es el camino. El que pierda de ese playoff con los polinesios, con el tercero de la Pacific Cup esta, jugará ese torneo con el segundo de la parte americana, con el segundo de la parte africana y con el tercero de la parte asiática. Entonces yo creo que ahí España es favorita. También hay que ver, porque los países trabajan mucho este ciclo nacionalizando jugadores, y Hong Kong pues está en una posición geográfica y económica en la que puede nacionalizar muchos más jugadores que el resto, ¿no?
¿Y todavía no le veis a los Leones capaces de llegar al nivel de Rumanía?
Yo sí que les veo capaces. De hecho, creo que las ausencias de Ruiz, Usurraga y Belí, creo que son tres jugadores que le van a aportar muchísimo al equipo, sumadas pues a las que faltan con Peluchón, con Malí. Creo que tenemos un grupo de 50 jugadores preparados para jugar al máximo nivel y capaces de competir con Rumanía. Lo único que necesitamos es que este equipo tenga capacidad de prepararse y entonces competir.
Y continuidad, ¿no? Y continuidad.
Efectivamente, eso es. Sí. O sea, es el secreto, preparación y continuidad, y podrán competir perfectamente con los rumanos, que también los rumanos, si miréis cómo están los Saracens de Bucarest estos, pues ya han empezado también a nacionalizar jugadores polinesios y demás que hemos visto en el Mundial de Inglaterra. Entonces, aquí todos cuestionadas, todos tienen las pilas puestas y la carrera por ir a Japón no va a ser sencilla. Y España pues tiene que demostrar que tiene calidad suficiente para jugar en esas ligas.
Sí, Teto, mira, pon la plantilla, sí.
A mí me parece que de línea de tres cuartos y sobre todo la pareja de medios estamos igual o superiores, sobre todo en línea de tres cuartos, a los rumanos. El problema es una cuestión de kilos y de romana. Esa primera línea de Rumanía, si, sobre todo si traen a la gente que está jugando las ligas profesionales, la inglesa y la francesa, nos va a costar, a pesar de que nuestros chavales cada vez lo están haciendo mejor. Pero claro, si tú dominas en la fase estática, como hacen los rumanos, y a pesar de que nuestra línea de tres cuartos sea mejor, lo veo un poquito más complicado. Cuando tengamos una delantera, los ocho de adelante, capaces de lucharles en esa jugada favorita de los rumanos, que es la touch mall, bueno, pues cuidado, porque en el momento que abrimos y corremos, somos superiores.
Pues
y
aquí,
volviendo un poco a Chile, decirte que yo creo que este equipo, pese a las bajas, es muy superior a la selección chilena. Es cierto que va a haber que trabajar muy duro, porque Chile es un equipo muy combativo y habrá que ver si España es capaz de imponer ese ritmo rápido de juego, pero yo creo que si lo consigue y tiene balones rápidos, le va a hacer muchísimo daño a Chile, y creo que vamos a tener una victoria holgada en Torrelavega este sábado.
Pues lo hablamos las siguientes semanas, a ver, ojalá den el callo los Leones este fin de semana, y nos quedamos con eso, Pepe, que derrotemos a los chilenos de manera holgada.
Seguro, y mucha suerte para el BRAC, que está representando al rugby español, y todos somos queseros este fin de semana.
Eso es. Muchas gracias, Miguel Ángel y Pepe.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós, adiós.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots.
Hola, soy Sergio Pérez Mencheta y yo me juego el tercer tiempo en Cope.
We want, as long as we beat the English.
Bueno, una semana más nos acompaña Luis Fuentes con sus historias del Oval, y a partir de ahora hablaremos de vez en cuando pues de partidos históricos del rugby, partidos que tienen historia o significados especiales. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, hay partidos de estos que quedan en la memoria de la gente, bien porque tiene un juego espectacular, bien porque hay una historia detrás. Vamos a intentar recuperar algunos de esos. Y hoy empezamos con un juego en tierras francesas, ¿no? Que es un sitio en el que nos acordamos especialmente ahora de Francia.
Hombre, por supuesto, y nada, mandamos. Además, hay un jugador francés que ha sido herido, que jugaba en Italia.
Sí, sí.
Así que todo nuestro apoyo a todos los afectados y todas las víctimas. Por supuesto, a este chico francés, ¿no?
Y hoy vamos a hablar de un partido que se disputó en el 86, uh-huh, que recibe el nombre de la Batalla de Nantes. Estamos hablando de batallas deportivas que son siempre mucho más agradables de contar que cualquier otro tipo de batallas, con lo cual, bueno, quizá para desengrasarse una buena ocasión para hablar de este equipo, de este partido, perdón, de la batalla de Nantes, que se llama así porque es un partido que enfrentó a los All Blacks y a Francia en un tour de los All Blacks.
Dos protagonistas del rugby.
Tremendo,
total,
¿eh? Sí, sí, además toma el nombre de una batalla antigua de 1793 entre tropas de la República, ¿no? Acaba de pasar la Revolución Francesa y tropas leales a la monarquía. Además, 93 es el año de después de que se compusiera y se cantara por primera vez Marsellesa, que últimamente escuchamos mucho. Bueno, pues esa fue la original batalla de Nantes. Fue tal la ferocidad de este partido del que vamos a hablar que se tomó el mismo partido, el mismo nombre, ¿no?, para este partido.
Bueno, el partido era el segundo, ¿no? El que toma este nombre es el segundo que disputan los All Blacks y en su gira por Francia, digamos.
Exacto.
¿No?
Los All Blacks devolvían la gira a los franceses que habían bajado a Nueva Zelanda, Australia en la ventana de primavera y en noviembre subían los All Blacks a Francia. En Francia juegan varios partidos, dos de ellos contra la selección absoluta francesa. Luego, sabes, antes se jugaba pues contra bien equipos o selecciones de zonas, ¿no? Juegan una contra la selección del País Vasco y demás. Bueno, en el primer partido que juegan contra Francia lo juegan en Toulouse y les ganan 19-7. Además, les pasan bastante por encima. Según dicen las crónicas, los neozelandeses ganan con relativa facilidad a la Francia esa enorme de los años 80. Venía de ganar el Cinco Naciones, en la que estaban Berbissier, estaba Serge Blanco, Philippe Selah, La Gisquette, estaba Pascal Ondart, Jean Condom, Laurent Rodríguez, Armari, estaba Laporte. Es decir, gente que hemos visto luego en los banquillos, por supuesto.
¿Sí?
Era el equipo ese del Flair, que además tenía una delantera gigantesca y que ganó a partir de ese año, creo que ganó 4 o 5 naciones seguidos. En los 80 ganaron 6 de 10 y 4 seguidos a partir de ese año. Estamos hablando de un equipo histórico francés, campeón del Cinco Naciones, al que llega a casa y le pintan la cara a los All Blacks.
Llega
a
los All Blacks y le meten 19-7. Y luego
claro,
hay una revancha, ¿no?
Lo que pasa es que hay que decir una cosa, ¿qué All Blacks vienen también? Porque es el equipo de Kirwan, de Cinzan Brook, de Sean Fitzpatrick, que es otro de histórico, de Grant Fox, del que hablamos hace poco, que pateaba todo lo que pasaba por ahí, lo metía entre palos, y de una persona del que vamos a hablar un poquito más, Wayne Shelford, que es protagonista especial de este partido.
Segundo partido de la gira y se juega en Nantes.
Eso es. Y el seleccionador de la época, que es Jacques Fougou, que es un ex medio MLE francés de la selección, que bueno, le apodaban Napoleón porque era así pequeño, mandaba mucho, tenía muy mal genio. Era un tipo más dado a un rugby poderoso, aunque jugó en un equipo que tenía mucho flair y entrenó un equipo con muchísimo flair, pero era muy partidario de una... De hecho fue criticado en su momento porque tenía una delantera muy pesada y con un juego que no gustaba mucho en Francia, que se toma la primera derrota realmente como algo personal. Monta en cólera, él había sido un referente para Francia, era el equipo francés que había conseguido parar a los galeses de los 70.
Entonces Luis saca los cuchillos, los hachas.
Exactamente, y plantea un partido prácticamente bilardista, ¿no? Por utilizar un símil futbolero, y se ocupa muchísimo de la motivación del equipo francés y el resultado es que en ese partido de Nantes sale un equipo francés totalmente furioso. Es un partido, está entero, está íntegro en YouTube, se puede ver. Es un partido de una intensidad, no es de buen juego, sino que es una locura. Es decir, es una sucesión de melés y de racks disputados con una ferocidad brutal. Los franceses acaban ganando, pero es no tanto la victoria por los puntos, sino cómo se produce. Al final ganan 16-3, pero es cómo se produce y la intensidad del choque, que es una cosa tremenda con un protagonista. Claro,
claro, entre los protagonistas de este partido está Wayne Shelford, ¿no?
Sí, Wayne Shelford, Buck Shelford, capitán de los All Blacks durante muchos años. La batalla de antes fue su segundo test match oficial.
Uh-huh.
Era de los primeros partidos oficiales que jugaba contra otra selección. Fue el capitán de la selección maorí que vino aquí a España en el 88, que jugó en Sevilla y en Alcobendas. Alguna anécdota tenemos con él por ahí. Y es también es curioso, aparte de ser un jugador muy emblemático, muy querido por la afición, fue alguien que le dio un significado especial a la jaca dentro de la All Blacks.
¿Eso por qué, Luis?
Los All Blacks hacían la jaca desde hace, lo hemos hablado, llevan un siglo haciéndolo. Wayne Shelford se lleva a todo el equipo a una escuela, les explica realmente el significado, les dice que hay que hacerlo de una manera más seria y que implica más cosas de lo que tenían hasta entonces. Y a partir de entonces la jaca toma este pozo tan serio, quizá tan dramático que tiene a veces. Bueno, se dice en Nueva Zelanda que Wayne Shelford es uno de los impulsores de ese giro.
Esa motivación, jaca más profunda, ¿no? Al hacer la jaca y al cantarla y al vivirla, ¿no?
Y era uno de los puntos, además, que Fougou había dicho a sus jugadores, tener cuidado que la jaca intimida mucho, hacer el favor de responder, mirarles a los ojos, tener cuidado que estos juegan con esto ya desde el principio.
Claro.
Habían trabajado
factor
la motivación
psicológico,
desde...
Claro.
Exacto, eso lo habían trabajado al detalle. Al
y
detalle.
Bueno, Shelford en este segundo partido, en el minuto 20 ya
sí, el minuto 20 en un
escaldado.
Rack, sí, ya tiene la primera, en un golpe le rompen cuatro dientes. Él dice en algún sitio que se llevó una patada y lo que es seguro es que en esa misma se lleva otra patada, un pisotón en este caso. Parece que es Pascal Ondar, según dicen algunas crónicas. Le pisa en una abierta y le hace una brecha en el escroto que hace que salga del campo porque él se da cuenta, tiene la bolsa escrotal abierta y cuando llega a la banda del campo no se le ocurre otra cosa que decirle al fisio, cóseme. Le dan 8 puntos de sutura en sálvase la parte y con esos 8 puntos de sutura vuelve a salir al campo, vuelve a jugar con 4 dientes rotos hasta que tiene que volver a salir después de un rato ya con una conmoción cerebral de uno de los golpes. Bueno, yo he visto a Wayne Shelford en persona y no es un tipo al que vea que sea fácil sacarle del campo. Te dice un poco, te explica un poco la intensidad de ese partido terrible, que además, por cierto, para los franceses fue una gran victoria, pero en Nueva Zelanda lo vivieron como una auténtica infamia, ¿no? Hablan de un partido jugado con un estilo que intolerable, ¿no?
Se le tenía sin 4 dientes y con una cornada en sálvase.
Sí,
parte,
una,
¿no?
Efectivamente, una cornada nunca mejor dicho, con una trayectoria ascendente, ¿no? 8 puntos de sutura, el tío vuelve a jugar. Bueno, estas cosas de...
No sé, además, Shelford comentó que algo raro había los franceses, sí, ¿no?, cuando salieron.
Sí, él siempre dijo que, bueno, ha salido hace poco un libro que habla de doping en el deporte y hablan de doping en el rugby. Y un médico francés de la selección, el médico del momento, Jacques Monbet, dijo que el uso de anfetaminas era normal en la época, en el rugby de la época. Y Wayne Shelford dijo, mira, yo nunca había hecho nada, nunca he podido probar nada, pero es verdad que nosotros comentamos, estos tipos salen con los ojos como muy abiertos en blanco. Bueno, no sé si es una forma de justificar ese partido tan duro, pero bueno, la realidad es que hay alguna sospecha de doping en la época y parece que en ese partido puede haber un caso ahí puntual de uso de anfetaminas, o no tan puntual, según dice este médico.
Bueno, salían, vamos, con los ojos que se les salían.
Sí, dando vueltas, ¿no?, en espiral, como los dibujos animados.
Un año después se vuelven a ver las caras, pero en la final del Mundial.
Claro, estamos hablando del 86, 87, en el 87 llega Francia y Nueva Zelanda, ni más ni menos, en la final del Mundial. La juega Wayne Shelford, además llegan ahí después de eliminar a los galeses en semifinales. Si alguno se acuerda de ese partido, se acordará de Wayne Shelford pegándole un gancho de derecha a un segunda línea gales que también lo tumba, lo deja ahí sin conocimiento de un solo golpe. Bueno, Wayne Shelford, un tipo duro, luego no duró tantísimo la selección. Hubo muchas protestas del público cuando Wayne Shelford fue finalmente no convocado. Y la recordamos aquí en Madrid, yo en ese partido que se jugó contra la selección maorí, el partido de Sevilla yo no estuve, pero estuve en el de Alcobendas.
Sí.
Una anécdota muy buena, teníamos algún compañero de equipo que jugaba ahí, nos metimos por la zona, por la zona ahí de los vestuarios. Un compañero le pidió un autógrafo a Wayne Shelford. Wayne Shelford le firmó un autógrafo muy solemne con una pluma estilográfica que le dejó y le devolvió el autógrafo y la pluma estilográfica abierta como un tirachinas de apretar. Yo no sé,
la sacó dos puntas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Lo dejó que valía para hacer, para arar el campo únicamente. At your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun?
Esto es una versión de los míticos Clash, ¿no? De una canción que está en el London Calling, ¿no?
Exactamente, Guns of Brixton, una de las canciones de Paul Simonon, del bajista, que habla de unos disturbios en Brixton, la zona donde había muchos inmigrantes jamaicanos en la época. Una canción muy reconocible, versionada en este caso por un grupo francés, es nuestro guiño, digamos, a Francia. Uh-huh. Son Nouvelle Vague, es un grupo que se dedican a hacer versiones así un poco más jazz, un poco más tranquilitas, de canciones del punk y canciones de la nueva ola británica. Y bueno, Guns of Brixton es una canción bastante favorita de las mías. London Calling en general me parece un disco sensacional.
Tremendo, sí.
Y no está mal tampoco Nouvelle
Vague. Tristemente ahora de moda esta canción.
Exactamente. Bueno, de moda, bueno, por lo menos
muy comentada.
Con cierta relación.
Bueno, Luis, te esperamos la semana que viene y eso a partir de ahora con muchos partidos históricos, ¿no?
Iremos buscando algunos, que siempre hay historias que contar.
Ya me has comentado bonitas. Alguno que otro me ha gustado, ¿eh?
Sí, los hay. You can crush us. You can drool the thunder.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Pues suena la música de No le digas a mamá que juego al rugby, una sección que se va a convertir a partir de hoy en una expedición que va a hacer nuestra compañera Lorena López. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Se va a llamar Camino a Río 2016, ¿no?
Pues sí, y en esta sección, como el nombre indica, os iré contando la evolución de nuestras selecciones de Seven de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Como ya hemos comentado, este fin de semana ambas selecciones, los Leones y las Leonas, han ganado, bueno, los Leones el segundo torneo internacional de Elche y las Leonas han conseguido el bronce, ¿no?
Sí, es. En este torneo han estado un total de 10 selecciones, de las cuales 4 ya están clasificadas y otras 5 que aún luchan por llegar a Río. Los Leones, como ya has dicho, se han proclamado campeones y hemos hablado con Matías Tudela, jugador del Cisneros, aparte de León, para que nos contara sus primeras impresiones.
La verdad que nos hemos visto muy bien este fin de semana. Hemos conseguido ganar partidos muy importantes, como los dos partidos contra Francia o los dos partidos que hemos tenido contra Irlanda, que es un rival que era la primera vez que nos encontrábamos con ellos y va a ser un rival directo nuestro en el preolímpico. Así que la verdad que ha sido un fin de semana muy positivo y estamos muy contentos con todo ello.
Aunque estoy segura de que su momento de máxima felicidad llegó al vencer a Francia en la final, después especialmente de cómo se lo hicieron pasar en los pasados torneos del europeo.
Francia es un rival muy potente, es un rival que juega las series mundiales, que tiene muchísimos más recursos que nosotros, ya sea de jugadores, de instalaciones, de económicas. Para nosotros es un logro habernos sentido tan bien en el campo. Al final ganamos bien, 26-12. En el europeo nos la hicieron pasar duro porque era la primera plaza, se clasificaba directamente a las Olimpiadas y bueno, Francia lo preparó muy bien y no falló.
Pues como hemos dicho, las Leonas también estuvieron allí presentes en este segundo torneo internacional de Elche y quedaron terceras al vencer a Irlanda en la final de consolación por 31-12, quedando por detrás de dos selecciones que están clasificadas ya para Río, ¿no?
Como han sido Gran Bretaña y Francia. Uh-huh. Y aunque parece que aún les queda mucho que mejorar, también hay que decir que podemos achacar este resultado a la mayor carga física que sufrían las jugadoras, ya que tienen el torneo de Dubái como su objetivo más cercano. Uh-huh. Y bueno, también quería contarte, Rodri, que antes de la segunda jornada se guardó un minuto de silencio en solidaridad con los atentados de París.
Pues Lorena López, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes a partir de ahora de los Leones y las Leonas del Seven y de esa preparación camino a Río que van a hacer y que vas a seguir tú pormenorizadamente semana a semana con ellos casi en el campo, ¿no?
Sí, intentaré hablar dentro de lo medianamente posible cada semana con uno de ellos a ver qué nos cuentan.
Perfecto, Lorena, te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a ir echando el cierre a este tercer tiempo, pero antes te recuerdo que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, si creías que el Toulon revalidaría el título de campeón de Europa. Álvaro Lorenzo ha recogido todas vuestras respuestas y las tiene aquí en un saquito. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Álvaro?
¿Qué tal, Rodrigo? Pues la mayoría siguen apostando por Toulon y que conseguirá ese cuarto título de la Champions Cup consecutivo, como Rubén, que nos dice que son los grandes favoritos, pero él ve a los Saracens bastante fuertes, o Pablo, que por ejemplo apuesta por Clermont, el finalista del año pasado, pero bueno, ya te digo, la gran mayoría Toulon. Y hay como José, que apuesta por Leinster, que también fue otro de los semifinalistas del año pasado, dice que le da alguna pequeña opción. Vamos, que entre los cuatro que estuvieron en semis el año pasado, cree la gente que estará el título este año.
Bueno, volveremos. Acaba de empezar la Champions Cup y yo ya estoy ahí con los nervios a ver quién será el próximo campeón de Europa. Álvaro, muchas gracias. Hoy, antes de acabar, quiero hacer un recordatorio especial a la figura de un hombre del rugby, a la figura de un pilier que nos dejó ayer, José Luis Martín Clavo. Fue presidente del Club de Rugby Arquitectura desde el 2004 hasta el 2011. Le mando un fuerte abrazo para toda su familia y en especial a su hijo José Martín Gordillo, con el que he podido compartir muchas, muchas horas de rugby dentro de un terreno de juego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 39 del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero con mucho más rugby en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.